Íñigo Enríquez de Luna, portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid. Muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, muchas gracias. Encantado de estar aquí con vosotros.
Y nosotros de que esté. La Asamblea de Madrid es noticia esta semana porque se ha debatido y se ha aprobado además con los votos, eso sí, solamente del Partido Popular, el dictamen de la Comisión Parlamentaria sobre la posible reforma electoral en la Comunidad de Madrid, que he dicho así, queda un poquito raro, pero lo que quiere decir es que se puede, o se ha debatido y se ha aprobado, poner sobre la mesa las reglas del juego electoral para hacer, dicen ustedes que son los que la promueven, que las elecciones, bueno, pues ayuden a acercar un poco a los ciudadanos y a los políticos, ¿no?
Efectivamente, hombre, yo creo que la Asamblea de Madrid tiene que ser caja de resonancia de las cosas que preocupan a los ciudadanos. Y nosotros en el Partido Popular en Madrid defendemos que, además de la economía, a los ciudadanos también les preocupa la crisis política e institucional que hay en España, que yo creo que hay que combatir también con reformas valientes. Nosotros hace un año creamos o propusimos crear una comisión de estudio para analizar este tema, porque las reformas electorales, además de que lógicamente hay que aspirar a buscar el más amplio consenso, son temas complejos desde el punto de vista técnico. Yo creo que es bueno que expertos políticos, académicos, intelectuales pasen por allí para dar su opinión, también la sociedad civil. Esa comisión se creó por acuerdo unánime de todos los grupos, aunque evidentemente fue el Partido Popular quien la propuso, y esa comisión pues ha terminado con la elaboración de un dictamen que, por desgracia, pues solo ha terminado defendiendo el Partido Popular, porque los partidos de la oposición al principio defendían la necesidad de reformas, pero al final han terminado defendiendo, sobre todo el Partido Socialista, que ha sido la gran sorpresa para nosotros, que nada cambie, ¿no? Que sigamos con el sistema de listas cerradas y bloqueadas, que en el caso de la Asamblea de Madrid elige nada menos que 129 diputados en una lista cerrada y bloqueada donde los ciudadanos no nos conocen. Y nosotros lo que defendemos es hacer una reforma que respete desde luego la voluntad de los ciudadanos y la proporcionalidad como valor superior, que yo creo que es asumido y aceptado por todos, pero que permita personalizar la política, es decir, que los ciudadanos nos puedan poner cara y ojos y podamos elegir a un cierto número de diputados de la Asamblea de Madrid. Nosotros hemos propuesto una tercera parte, ¿no?, de los diputados elegidos en distritos electorales. Es un poco una adaptación del sistema electoral alemán, que es en el que nos hemos inspirado, que permite, por un lado, eso es un sistema muy proporcional, como han dejado claro todos los expertos que han venido, pero es un sistema que permite personalizar la política y que cada madrileño tengamos un diputado en nuestro distrito electoral que podamos llamar y plantearle nuestros problemas, necesidades, inquietudes, cosas que funcionan mal, porque evidentemente los servicios públicos, pues aunque creo que los tenemos de una gran calidad, pues siempre hay fallos, imperfecciones, siempre hay un pediatra en un centro de salud que no se cubre, o un profesor de educación física en un colegio público que a lo mejor falta en un momento determinado y los padres necesitan trasladar eso a alguien. Yo creo que eso es poner en valor la función representativa, ¿no? Que yo creo que eso es una cosa muy importante, porque los ciudadanos, seguramente si les preguntas, pues piensan que sobramos muchos diputados, y efectivamente sobramos, 129 son muchos, pero yo creo que nuestra democracia no solo tiene un problema cuantitativo, yo creo que tiene un problema sobre todo cualitativo, sobre todo en el sentido de que el vínculo con los ciudadanos no es un vínculo directo con los diputados, sino con los partidos políticos. La gente vota partidos, y eso es lo que el Partido Popular queremos cambiar en la Comunidad de Madrid.
Claro, pero ahora tienen ustedes un problema, y es que a pesar de que se ha aprobado y que todo muy, es que no hay consenso, y yo no sé si una reforma de este calado se puede hacer sin un consenso muy amplio, o por lo menos con el Partido Socialista.
Bueno, en fin, eso es un tema que se está discutiendo también durante la comisión. Nosotros en nuestra propuesta, nosotros defendemos que nosotros respetamos el marco jurídico del Estatuto de Autonomía y de la Constitución. Bueno, incluso mejoramos el mandato constitucional. El artículo 152 de la Constitución exige que los parlamentos autonómicos se elijan por criterios de representación proporcional y también que representen las distintas partes del territorio de cada comunidad. Y en nuestro sistema electoral lo primero se cumple, el sistema electoral de la Comunidad de Madrid es muy proporcional, pero no están representados a las distintas partes del territorio, porque los diputados somos elegidos en una lista única y de carácter provincial y por tanto representamos al conjunto. Creemos que con esta reforma que nosotros planteamos esto podría mejorar y a nosotros nos parece muy importante. Luego ya, en fin, el Partido Socialista y la oposición están en que hay que reformar el estatuto y que esto supone una reforma de estatuto que tendría que tramitarse como tal. Nosotros y algunos expertos que han venido han dicho que no es así, porque respetamos la circunscripción provincial y también la proporcionalidad, que son los criterios generales que marca el Estatuto de Autonomía.
Señor Enríquez de Luna, es que tienen ustedes varios problemas, y es que al presentar este tipo de reformas, como la elección directa de alcaldes, por ejemplo, a 10 meses de unas elecciones municipales y autonómicas, pues hombre, es muy complicado conseguir un consenso porque hay intereses electorales medio y no van a conseguir ustedes que el Partido Socialista, que Izquierda Unida, que UPyD, pues le den la
pero,
razón.
Pero yo no entiendo por qué el Partido Socialista, por ejemplo, no se quiere sumar al consenso, ¿no? Pues yo creo seguramente porque no tienen una agenda de reformas políticas, ellos están en los temas internos, que antes se comentaba en la tertulia, ¿no? Y mirándose al ombligo, y de verdad lo que tienen que hacer, yo creo que Pedro Sánchez lo que tiene que hacer, si quiere de verdad volver otra vez a poner al Partido Socialista donde tiene que estar, y nosotros desde el Partido Popular esperamos que el Partido Socialista vuelva a ser un referente político, porque España necesita dos grandes partidos, de centro-izquierda y de centro-derecha, que lideren al final, en fin, el debate político, y bueno, pues lo que tienen que hacer es tener una agenda reformista en estos temas también. Lo que es impresentable es que defiendan el inmovilismo de las listas cerradas y bloqueadas, que han funcionado bien, yo no digo que no, fue un diseño que hizo la Constitución, en fin, pues para dar estabilidad a una joven democracia, pero después de 35 años yo creo que nos merecemos una democracia de más calidad, donde los ciudadanos cuando votemos pues podamos votar también a personas y no solo a partidos.
Acaba de mencionar usted a Pedro Sánchez, que es el protagonista de las últimas semanas, y hay quien rumorea que con la llegada de Pedro Sánchez puede haber cambios en los candidatos para las próximas municipales y autonómicas, evidentemente del Partido Socialista. Al lado de Tomás Gómez, bueno, pues aparece el nombre ahora de José Cepeda, muy cercano además a Pedro Sánchez, y al ladito también de Jaime Lisabeski, bueno, pues planea la sombra, por lo visto, de Antonio José Carmona. Yo no sé qué le parece a usted estos cambios.
Bueno, por cierto, Pedro Sánchez ha defendido el sistema electoral alemán el otro día, dicho sea de paso. O sea, que en el Partido Socialista hay mucha gente que defiende nuestro modelo. Pero bueno, vamos a ver. Bueno, yo creo que al final ese debate pues lo tienen que resolver en el Partido Socialista. Nosotros siempre somos respetuosos con las decisiones internas que tome cada partido a la hora de elegir a sus propios candidatos, ¿no? Yo creo que el señor Gómez está desaparecido en combate, ¿no? Desde hace mucho tiempo. No se le conoce, no viene, no aparece
en las juntas. Hasta del otro día con Pedro Sánchez han estado los dos reunidos.
Está en clave interna, pero desde luego los ciudadanos la han elegido para que represente al Partido Socialista y para que haga oposición, ¿no? Y esa labor, pues yo creo que últimamente pues no la está haciendo. No sé si por tactismo interno, yo no sé si porque cada vez que apuesta por un candidato, al día siguiente ese candidato se cae, en fin, porque apostó por Carmen Chacón y Carmen Chacón, nada. Luego ha apostado por Susana Díaz como candidata del Partido Socialista y tampoco, ¿no? Y ahora con Pedro Sánchez, en fin, del que han sido enemigos íntimos mucho tiempo dentro del Partido Socialista, y con Cepeda, evidentemente, el otro día, pues, en fin, fue una anécdota, ¿no? Realmente, ¿no? Apareció Cepeda, le ovacionó la asamblea al completo, incluida la banca del Partido Popular, sobre todo cuando se acercó a saludar a Gómez, pues porque sabíamos que hasta ahora las relaciones no habían sido buenas. Pero en fin, nosotros deseamos que se resuelvan esos problemas internos, y si tienen un problema de liderazgo, que lo resuelvan lo antes posible. Evidentemente nosotros también en el Partido Popular de Madrid queremos tener y saber los candidatos lo antes posible, porque lógicamente va a ser una precampaña larga.
Claro. Yo le iba a preguntar eso. ¿Tienen ustedes claro, clarísimo, cómo, cuándo y quién va a decidir quiénes son los candidatos?
Bueno, en fin, los candidatos a las comunidades autónomas en mi partido.
Ya ha dicho en este programa que él quiere ser el candidato.
Claro, es el único que lo ha dicho claramente. Uh-huh. Según los estatutos de mi partido, quien tiene la facultad para designar esos candidatos es el Comité Electoral Nacional del partido. Entonces, nosotros lo que hemos dicho, yo lo he dicho alguna vez también, es que esto pues hay que intentar abordarlo cuanto antes, pues lógicamente porque las personas son muy importantes, porque Ignacio González, lógicamente, que es un presidente de la Comunidad de Madrid, que yo creo que está haciendo una magnífica gestión, pues lógicamente el sentirse candidato le va a dar una fuerza importante, y porque la precampaña va a ser larga, y bueno, pues yo creo que es necesario que esto sea así, ¿no? Para que todos nos pongamos las pilas y nos pongamos a trabajar de aquí hasta las elecciones con propuestas ilusionantes, pero en fin, la decisión no la tenemos que tomar nosotros, la tiene que tomar la nacional de nuestro partido.
Si Ignacio González fuese el candidato, que todo parece indicar que sí lo va a ser, y ganase las elecciones, que serían sus primeras elecciones que gana, porque hay que recordar que él cogió el testigo de Esperanza Aguirre.
Bueno, pero también las ganó, era el número dos, es que nuestro sistema político es así.
Bueno, tiene usted toda la razón, pero
son listas.
Le iba a preguntar por otra cuestión. ¿Cree usted que si gana esas próximas elecciones debería también asumir la presidencia del Partido Popular de Madrid?
Bueno, esa es la cultura de nuestro partido, ¿no? Nuestro partido no suele haber bicefalias. Ahora mismo en Madrid hay una, pues lógicamente Esperanza Aguirre fue elegida hace no mucho tiempo en un congreso regional con un amplísimo respaldo, y bueno, ella dio un paso atrás al retirarse de la primera línea como presidenta de la comunidad, pero ella ha querido seguir siendo presidenta del partido porque tiene ese mandato todavía, ¿no? Y bueno, eso sería una cuestión que se abordará en su momento cuando el congreso regional se convocara, ¿no? Pero en fin, evidentemente si gana las elecciones pues es lógico, igual que Esperanza Aguirre en su momento aspiró a ser presidenta del Partido Popular en Madrid, cuando fue presidenta de la comunidad, pues sería legítimo y lógico que también lo planteara Ignacio González, pero ahora mismo no estamos en esa cuestión, ¿no? Yo creo que además entre Esperanza Aguirre y Ignacio González, pues en fin, han trabajado muchísimos años juntos y hay una magnífica relación personal entre ellos y se entienden a la perfección.
El Partido Socialista ahora está sacando pecho con esto del proceso de primarias. Y presume mucho de ser el primer partido que utiliza este medio para elegir a sus candidatos. ¿Vamos a ver alguna vez primarias en el Partido Popular?
Bueno, ya las hemos visto. Vamos a ver, primarias, vamos a centrar un poco el tema, ¿no? Aquí puede haber dos tipos de primarias. Para elegir al líder del partido, que es lo que ha hecho el Partido Socialista en estos momentos, yo eso siempre lo defendí en mi partido. De hecho, en el Congreso de Valencia yo presenté una enmienda pidiendo que el presidente nacional de mi partido, bueno, no solamente el nacional, y también los regionales y provinciales, se eligieran por el voto directo de los militantes. Esa posibilidad en mi partido existe para los presidentes autonómicos o regionales, lo tiene que autorizar el Comité Ejecutivo Nacional y en alguna ocasión se ha producido. Por ejemplo, en Baleares, José Ramón Bauzá fue elegido por el voto directo de los militantes. Había dos candidaturas, el partido teóricamente estaba dividido, en una situación complicada después de la era Matas, y aquello funcionó no bien, fenomenal. Ganó Bauzá, integró al candidato perdedor, luego ganó las elecciones con mayoría absoluta, y para mí aquello fue un ejemplo de cómo en un momento determinado se tiene que abordar la renovación en una organización territorial, ¿no? Yo lo que digo es que ese modelo, pues claro que nos puede servir. Eso es una cosa. Otra cosa son los candidatos, ¿eh? Nuestro sistema electoral de listas cerradas y bloqueadas, hombre, si tú eliges por primarias al candidato y no defines cómo eliges al número 2, al número 3, te puedes encontrar con la paradoja de que el que ha ganado las primarias se encuentre luego con un equipo que le hace el partido y que no es el suyo. Eso es el lío del PSOE, ¿eh? Por eso ahora se están planteando que no haya primarias para elegir el candidato a la presidencia del gobierno, porque ese es el lío. Es decir, una vez que has elegido al líder por voto de los afiliados, pues en fin, en nuestro partido, el presidente del partido es el candidato. Eso fue lo único que se cogió de la enmienda que yo presenté en Valencia, fue eso. Que el presidente del partido elegido por el Congreso es el candidato a la presidencia del gobierno. A mí eso me parece razonable que sea así. Mientras no cambiemos nuestro sistema electoral, las primarias que las inventaron los anglosajones para elegir a los candidatos que se presentan en los distritos electorales, pues es complicado.
Dos preguntas que tienen que ver con dineros. Antes de ceder la palabra a mis compañeros, uno que tiene que ver con el modelo de financiación de las comunidades autónomas y otro que tiene que ver con el reparto del fondo este de pobreza que ha anunciado el Ministerio de Sanidad. Hoy mismo Ignacio González ha vuelto a insistir en que el modelo de financiación de las comunidades autónomas ataca directamente los intereses de la nuestra.
Sí, evidentemente, ¿no? Yo creo que cada día está más claro. Cuando se ha realizado la liquidación del año 2012, pues se ha vuelto a demostrar otra vez que perjudica claramente a Madrid. Cuando mejor va Madrid, cuanto más actividad económica generamos, pues menos dinero nos llega, ¿no? Y evidentemente la necesidad de financiar nuestros servicios públicos, nosotros defendemos que tiene que ser la misma del resto de las comunidades autónomas. Los ciudadanos de Madrid tienen el derecho a recibir una aportación per cápita para financiar esos servicios públicos igual de la que puedan recibir otros ciudadanos de otras comunidades autónomas, ¿no? Otra cosa ya es que Madrid, que genera más riqueza, que recauda más, aporte más a la solidaridad general, pero lo que no puede significar eso es una merma en la financiación de nuestros propios servicios públicos. Y eso pues ha quedado otra vez demostrado. En fin, esos 98 millones se suman ya a los 1.300 que ya se recortaron anteriormente, 1.400 millones menos. No se nos reconoce la población a efectos de la financiación sanitaria. Casi 700.000 madrileños no están reconocidos por el sistema de financiación y eso lógicamente hace muy complicado financiar nuestros servicios públicos. Pero sinceramente creo que lo estamos haciendo a pesar de todo, porque tenemos en Madrid unos servicios públicos de gran calidad. Eso sí, los hemos tenido que financiar a base de hacer un ajuste en la estructura administrativa de la Comunidad de Madrid, como no ha hecho ninguna comunidad autónoma. Porque el famoso informe Cora reconoce que más del 60% de los organismos que han desaparecido en España se han hecho en la Comunidad de Madrid. Y eso demuestra el porqué nuestro compromiso por la austeridad y por las reformas pues está dando frutos, porque a pesar de la mala financiación estamos consiguiendo cumplir el objetivo de déficit, por supuesto, tener la menor deuda sobre PIB de todas las comunidades autónomas y financiar nuestros servicios públicos. Pero nos está costando Dios y ayuda.
Lo que parece, señor Enríquez de Luna, es increíble, o por lo menos a mí me lo parece, que tengo memoria, que estén ustedes metidos en este lío que depende del señor Beteta, que es el mismo señor Beteta que la Asamblea de Madrid decía aquello de cero Zapatero, cuando le echaba en cara al gobierno de Zapatero que hiciese lo mismo con Madrid que lo que está haciendo el gobierno del PP con Madrid.
O sea, el señor Beteta sabe perfectamente cómo es la financiación de la Comunidad de Madrid porque él ha sido el responsable de las finanzas autonómicas, y ellos son conscientes de que el sistema de financiación ha caducado, que hay una obligación de sacar un nuevo sistema de financiación, y él lo ha declarado públicamente que ese sistema discrimina a Madrid. Nosotros esperamos que cuando eso se lleve a práctica pues se reconozca ese déficit y se mejore esa financiación. En fin, teniendo claro que la solidaridad es un valor que desde luego el Partido Popular defiende. Nosotros no pensamos que no haya que ayudar a las comunidades autónomas con menos ingresos o menos posibilidades, pero el sistema tiene que tener incentivos positivos. Lo que no puede ser es que al que lo hace bien le penalices. Esas cosas hay que cambiarlas radicalmente, porque además creo que eso está en la cultura de lo que es el Partido Popular.
No, y en la lógica. No hay más. Reparto del Fondo de Pobreza es este fondo que va a destinar el Ministerio de Sanidad, y 17 millones de euros que va a repartir entre las comunidades autónomas para que las comunidades a su vez puedan cubrir necesidades de personas que están pasándolo fatal, en un riesgo muy importante de exclusión. Creo que según el índice este europeo que se aplica a las comunidades, a Madrid le va a tocar, por un lado, por una parte del fondo, como unos 600.000 euros, y por otro, como unos 200.000 para dedicarlos única y exclusivamente a personas en riesgo de la raza, de la etnia gitana. Canarias, Galicia y Andalucía ya han protestado por este reparto porque dicen que no tiene nada que ver con la realidad. ¿A Madrid le parece bien esta cantidad que estas cantidades que le van a tocar?
Bueno, esto es una cuestión puntual. A nosotros nos preocupa el problema de financiación que tenemos, ¿no? Este reparto de este fondo de 17 millones y medio, bueno, pues el criterio que ha elegido el Ministerio pues es un criterio proporcional a la población en riesgo de exclusión que en un momento determinado existe en cada comunidad autónoma. Bueno, esto es un criterio que a mí tampoco me parece que esté mal en principio, ¿no? Que sea proporcional a los ratios de pobreza que hay en cada comunidad autónoma. Bueno. En eso no tenemos tampoco
mayores problemas.
Lo que sí que, en fin, ha habido el famoso debate de los comedores escolares para niños y todas estas cosas. A mí me parece que en todo esto la izquierda está haciendo mucha demagogia. Sinceramente nosotros creemos que hay una red de servicios sociales en la inmensa mayoría de las comunidades autónomas y desde luego en la Comunidad de Madrid. A nosotros esa propuesta demagógica de la izquierda de abrir comedores escolares para niños pobres, a nosotros nos parece que eso es un grave error. Lo que hay que hacer es poner en valor los servicios sociales, los recursos municipales, autonómicos. Aquí en Madrid no hay un problema de malnutrición o de desnutrición, que yo creo que es el término correcto, infantil. Los sistemas de detección que tenemos en la Comunidad de Madrid a través de los centros de salud y de los propios colegios nos indican que esto no es así. Podrá haber un caso puntual y lo que tiene que haber es una oferta de recursos que permitan pues que los niños se integren en los servicios normales y normalizados, en las escuelas urbanas estas que organizan los propios ayuntamientos, con becas para las familias necesitadas, pero es de abrir comedores solo para niños pobres. A nosotros nos parece que eso ahí hay mucha demagogia por parte de la izquierda.
Antonio.
Sí, pero en el tema este de la financiación, el auténtico problema es que siempre unos gobiernos y otros, al final meten asuntos para ponderar la financiación global o en este caso la financiación de los niños excluidos, etcétera, etcétera, pero se olvidan de una cuestión y es que cada español tiene derecho a una renta per cápita básica. Es decir, si hay unos capítulos como son la educación, como es la sanidad o como es la dependencia, pues cada español tiene que tener esa misma renta. Y lo que es absurdo por completo es que una comunidad autónoma como Madrid tenga una renta 5 veces o 6 veces inferior a la que pueda tener, por ejemplo, un catalán o a la que pueda tener un riojano o un castellano leonés.
Esa es la clave. O sea, yo creo que la renta per cápita que tiene que recibir cada ciudadano para financiar los servicios públicos a los que tiene derecho tiene que ser igual, porque al final si no, no tienes unos servicios públicos de la misma calidad, ¿no? Evidentemente puede haber factores que encarecen los servicios públicos o su prestación, la dispersión territorial, en fin, puede haber, si todo eso está claro, si nosotros no estamos negándolo, ¿no? Pero lo que no puede ser es que al final un madrileño reciba casi 1.000 euros menos de financiación per cápita que un ciudadano de otra comunidad autónoma, que tampoco voy a citar, la que más recibe, bueno, Cantabria, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues eso tampoco es razonable, ¿no? Y en ese sentido lo que no tiene ningún sentido es que Madrid aporte el 72%, cubra el 72% del fondo de garantía para la sostenibilidad de los servicios públicos. Es decir, lo que permite que otras comunidades autónomas puedan financiar la sanidad, la educación, los servicios sociales. El 72%. Cataluña financia un 21%. Luego dicen los catalanes que están discriminados. Realmente, el que está discriminado de verdad es la Comunidad de Madrid en el sistema de financiación. Y yo lo que espero, y aparte de todo, es un sistema que es opaco, que es un sistema que no es transparente, que está lleno de indicadores y contraindicadores que hace al final muy complicado el entenderlo, ¿no? Y lo que pedimos es un sistema más claro, más transparente y un sistema que financie los servicios públicos por igual a todos los ciudadanos en función de dónde están.
Sí, señor Enrique de Luna, siguiendo con esto del sistema de financiación, nosotros publicamos hoy en La Vanguardia que varios presidentes autonómicos del PP fueron y le pidieron a Rajoy que esto del sistema que lo dejase para más adelante, que había elecciones. Bueno, ayer el consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid explicaba que es que efectivamente Cantabria, La Rioja, Aragón, Extremadura, que son comunidades del Partido Popular, que no quieren un sistema nuevo porque les ha beneficiado mucho el sistema actual. Resulta que el que lo estructura y lo negocia es el señor Beteta, que era el consejero de la Comunidad de Madrid. Ayer el señor Osorio, el consejero madrileño, hablaba de deslealtad de Hacienda con Madrid. Bueno, esto es un follón, pero lo que más extraña es que es dentro del Partido Popular, ¿no? Es que no pueden ustedes reunirse y ponerse un poco de acuerdo dentro del Partido Popular.
Nosotros estamos en eso y ojalá esto fuera así, pero evidentemente también tenemos que diferenciar los temas de partido de lo que es la defensa de los intereses de los ciudadanos a los que representamos cada uno desde nuestras administraciones. El Estado tiene una responsabilidad y el Gobierno de España que tiene que asumir para el conjunto de la nación, y cada comunidad autónoma tiene que defender los legítimos intereses de sus ciudadanos. Y al final, bueno, pues ese tipo de desencuentros yo creo que entra dentro de la lógica de lo que es la primera responsabilidad que tenemos, es, en fin, defender nuestras administraciones y a sus ciudadanos. Y ya está. Y eso habrá que buscar una solución. Es un sudoku, evidentemente. Aquí nadie quiere perder, ¿eh? Pero, lógicamente, yo creo que nadie puede cuestionar que el sistema, el actual modelo de financiación, tiene una serie de criterios que son perversos, como, por ejemplo, desincentivar y no premiar al que hace las cosas bien. Igual que, en fin, en el tema del déficit asimétrico, nosotros lo criticamos. Lo que no puede ser es que el que hace bien los deberes, el que cumple con sus obligaciones, al final se vea penalizado. Eso no tiene ningún sentido.
Yo quería hacer una pregunta, porque ahora que la legislatura autonómica encara su recta final, uno hace balance y dice, hombre, pues en Madrid las cosas con las que estaba cayendo han funcionado relativamente bien. Y sin embargo ha habido mucho ruido de fondo. Ha habido mucho ruido de fondo con la sanidad, las batas blancas, el copago farmacéutico. ¿No tiene usted la sensación, cuando hace examen de conciencia y pone la mirada y echa la vista atrás, que ha sido una pena que, por eso, que al final se ha traducido en nada y que ustedes han tenido que rectificar, obligados por las circunstancias, todo es cierto, de alguna manera ha echado agua sobre algo que podía haberse evitado?
Vamos a ver, en el tema de la sanidad, nosotros siempre hemos defendido, en fin, que dentro de la gestión de los servicios públicos, pues haya fórmulas, se combinen la gestión pública directa con fórmulas de gestión indirecta de los servicios públicos. Lo cual, que sobre este tema, al final, pues yo creo que ha habido una gran demagogia, se ha politizado el tema. Yo
¿Y han perdido ustedes esa batalla en términos
legales? No la hemos perdido, porque los tribunales han decidido no resolver el problema. Es que eso es un problema muy serio de un país, cuando los tribunales deciden no resolver algo. Pues claro, llega un momento que por responsabilidad tú no puedes tener empantanado un servicio como el sanitario. Y se ha tomado la decisión de parar ese proceso porque veíamos que no tenía fin y no tenía solución, ¿no? Nosotros seguimos defendiendo que es positivo. De hecho, en la Comunidad de Madrid sigue habiendo 4 hospitales que se están gestionando indirectamente. 3 de ellos, bajo el modelo de los otros 6 famosos que al final se paró la externalización, que funcionan fenomenal. En Valdemoro, en el Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles también funciona fenomenal. Y el de Torrejón de Ardoz. Son hospitales que no tienen quejas, que la oposición no ha sido capaz de traer a la Asamblea ningún problema en cuanto a la gestión y el funcionamiento de estos hospitales. Que los ciudadanos van allí en las mismas condiciones que puedan ir al Gregorio Marañón o a La Paz. Son hospitales públicos de gestión indirecta. Y luego está la Fundación Jiménez Díaz, que también sigue funcionando. La Concepción sigue funcionando también a través de un concierto. Pero es que en Andalucía también son 17 hospitales que se gestionan indirectamente por la sanidad andaluza, y en Cataluña hay un montón de hospitales y también de centros de salud que se gestionan indirectamente por los propios profesionales, que en eso Cataluña pues fue un referente hace mucho tiempo en la gestión a través de los propios profesionales, les cedió la gestión de esos centros de salud, y ese es también un modelo en el que nos estábamos inspirando, ¿no? Evidentemente nosotros seguimos defendiendo que para... yo creo que es el gran reto que tenemos las administraciones en la gestión de los servicios públicos, hacer una gestión eficiente, que con unos menores recursos podamos seguir manteniendo unos servicios públicos de calidad. Y nosotros creemos que en Madrid se ha tomado una decisión responsable, porque la justicia pues no resolvía un problema. Y bueno, yo creo que ahora mismo lo que estamos es en el reto de hacer sostenible y de poder, con unos menores ingresos, seguir teniendo una gran sanidad pública. Ayer anunció el presidente de la Comunidad de Madrid que los hospitales van a empezar a hacer pruebas diagnósticas por las tardes y los fines de semana. cosa muy lógica, porque al final son instalaciones muy caras, que hay que aprovechar al máximo, ¿no?
Y esto de la privatización de la gestión de la sanidad pública, que a mí me parece que le escucho y me parece que son argumentos razonables, como ha habido mucha demagogia, mucha ideología y mucho
dogmatismo. Y mucho corporativismo.
Y mucho dogmatismo.
Y mucho corporativismo.
La pregunta es muy clara. Para este viaje, entonces, no hacían falta alforjas.
Bueno, pero en fin, vuelvo a repetir. Nosotros, igual que sacamos a gestión indirecta estos tres hospitales de los que hablaba, de Valdemoro, Móstoles y Torrejón, no ha habido ningún problema. ¿Qué pasaba? Que esos hospitales eran nuevos y que, lógicamente, no tenían profesionales dentro. ¿Qué ha pasado con estos seis hospitales? Que ya estaban cubiertos por profesionales de la sanidad madrileña que no querían renunciar, pues bueno, a los puestos que tenían en esos hospitales, y ese era el problema de fondo que ha habido en todo esto. No nos engañemos, aquí lo que ha habido, sobre todo, es un problema de carácter corporativo y luego unos tribunales que han decidido parar el tema, ¿no? En fin, yo creo que hay que ser realista. Yo creo que el presidente tomó una buena decisión en un momento determinado. Uno tiene que saber el terreno que pisa y si al final algo pues se sabe que no va a llegar, pues es mejor tomar una decisión, y en este sentido me parece bien. Yo creo que ahora mismo la sanidad madrileña está pacificada, los profesionales están tranquilos y bueno, pues hay que mirar al futuro y ya está.
Hay dos cuestiones que hoy aparecen en las páginas de los periódicos como de actualidad. Por un lado, Madrid, el ayuntamiento, va a estudiar un protocolo para restringir el tráfico y evitar que la contaminación, bueno, supere los límites permitidos. Entre ellos está esa polémica medida de que unos coches salgan a la calle dependiendo de la matrícula unos días y otros, o que los taxis, por ejemplo, no circulen estando vacíos. Yo no sé a usted qué le parecen estas medidas.
Bueno, yo creo que la contaminación, sobre todo cuando llega a estas fechas, pues nos acordamos de ella, ¿no? Pues es un grave problema que, lógicamente, hay que intentar combatir con un plan conjunto e integral, ¿eh? No solamente con medidas parciales. Hombre, a mí me parece que lo de cerrar el centro de Madrid a la circulación de vehículos privados, desde luego yo nunca lo he visto. Yo he sido concejal del Ayuntamiento de Madrid mucho tiempo. Yo creo que Madrid lo que tiene que hacer es intensificar las políticas, bueno, que de alguna manera permitan una gestión eficiente del tráfico y que disuadan de la utilización del vehículo público sin llegar a las prohibiciones, ¿no? Los famosos parquímetros, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues yo creo que hay, una buena gestión de ese sistema de parquímetros. En su momento, cuando se implantó, pues oye, las calles cambiaron y había muchos menos coches. Lo que pasa es que luego, pues, en fin, ya sabemos que el español, se busca cuanto, siempre los vericuetos para terminar consiguiendo aparcar.
El Ayuntamiento de Madrid, en cuanto está un poco tranquilo, se buscan ellos mismos los problemas.
Sí, ahora han cambiado el modelo este, que yo no sé, ¿usted se aclara con los parquímetros nuevos, señor Enrique de Luna, o no?
No.
¿O pertenece?
El otro yo es que día voy en moto, yo es que tengo la ventaja de que cuando renuncié al coche oficial, me compré una moto, voy en moto y voy muy bien.
Esperanza Aguirre decía el otro día que ya no conseguía aclararse con los parquímetros. Y una última cuestión que tiene que ver con más dinero. En este caso, yo no sé cómo están las finanzas del Partido Popular, se lo digo porque hoy es noticia las de Izquierda Unida, que por lo visto va a reducir el 50% el salario a todos sus trabajadores porque están en una situación que no pueden más. Gregorio Gordo baja el salario hasta los 1.200 euros mensuales porque es que esto ya no les da.
Bueno,
en el Partido Popular andan ustedes más desahogados, más holgaditos.
Bueno, el Partido Socialista no anda mucho mejor, las cosas como son.
Andan también un poquito apretados.
Bueno, yo creo que en el Partido Popular, como somos buenos gestores de lo público, también somos buenos gestores de nuestras finanzas internas. Y yo creo que siempre esos problemas no los hemos tenido porque intentamos gestionar con responsabilidad los recursos que nos da, en este caso, pues la Asamblea de Madrid, que son importantes y que uno tiene que pensar no solamente en el presente, sino también en el futuro, ¿no? Y no vivir al límite de sus posibilidades. Yo creo que en eso la izquierda demuestra que son malos gestores de lo público porque también lo son de sus propias finanzas.
Bueno, algún día tendremos que hablar de cómo se gestionan estas cosas porque creo, esto lo tengo que averiguar yo y lo tengo que investigar más de cerca, creo que son ustedes el único partido que el dinero que reciben para la Asamblea lo utilizan en la Asamblea y lo declaran, y el que reciben por partido también lo declaran por separado, mientras que los demás
que partido y grupo parlamentario son cosas distintas, y si la Asamblea de Madrid nos da un dinero para financiar la labor de nuestro grupo parlamentario, lo que no puede servir ese dinero es para pagar la sede de Callao.
Ya.
Eso es lo que nosotros decimos.
Sí, pero después nos enteramos que Banque le ha dado 2,6 millones de euros a Izquierda Unida y 2,3 millones de euros al Partido Socialista y que no los van a pagar, no lo van a devolver, y están hablando de regeneración democrática de Izquierda Unida y del Partido Socialista.
Claro, exactamente. Es que la condonación de Dudas, ahí se ve perfectamente que es la izquierda, la que ha recibido una condonación. Bueno, y también algunos partidos nacionalistas catalanes, ¿no? Yo creo que eso no puede ser así. El gobierno de España, eso además, está legislando para que no sea así. Uh-huh. Y me parece muy bien que los partidos políticos no tengan un trato diferencial con respecto a cualquier ciudadano o cualquier empresa.
Sí, no estamos acostumbrados a ir a los bancos a que nos cancelen la hipoteca porque estamos pasando un mal momento. Señor Enrique de la Luna, que ha sido un placer, don Íñigo,
igualmente,
tenerle con nosotros. ¿Se va de vacaciones?
Bueno, pues ahora a finales de julio me voy a ir unos días a la playa con la familia y luego pues andaremos entre Sigüenza y Madrid.
Ah, bueno, que no es mal sitio. No. Desde luego, ninguno de los dos, ni Sigüenza ni Madrid en verano. Muchísimas gracias por
Muchas
haber
gracias.
Estado con nosotros. Hasta siempre.